Si tuviéramos que pensar en un publicista nato, este sería nuestro siguiente invitado. Está considerado el mejor publicista del Estado, tanto del Estado español como latinoamericano del siglo XX. Les hablamos de Luis Bassat.
Su currículum profesional es deslumbrante. Sus más de 2.000 anuncios son su mejor carta de presentación. ¿Se acuerda de la campaña "No lo abandones, él nunca lo haría"? De Bassat. ¿Se acuerdan de Sofía Loren anunciando pasta? ¿Se acuerdan de Gila anunciando hojas de afeitar? De la agencia de Bassat. Él dirigió también las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 92. Ha ganado más de 400 premios nacionales e internacionales en publicidad. Ha sido el primer español en presidir el jurado del Festival de Cine de Cannes. Es doctor honoris causa por la Facultad de Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. Ha recibido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, la Llave de Barcelona, la Cruz de San Jordi. Es el autor del Libro Rojo de la Publicidad, el Libro Rojo de las Marcas, Confesiones Personales de un Publicitario, Inteligencia Comercial y el Libro Rojo de la Vida, que hoy nos va a presentar.
Luis Bassat, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, un poco avergonzado.
No, yo estoy de verdad abrumada también, Luis. Además, bueno, ¿sabe lo que estoy pensando? Lo primero que me ha venido a la cabeza es decir, ¿cómo tiene que tener este señor, este hombre, la casa? Con tanta cruz, quiero decir, ¿no? Y tanta reflexión. Es decir, generalmente este tipo de cosas como que cogen luego mucho polvo. Digo, bueno, pues sí, ¿cómo tiene usted la casa?
No, la casa la tengo bien.
Ah, bueno.
La edad es lo que no tengo tan bien. Porque esto no se gana en un año ni en dos. Yo llevo 45 años, he estado 45 años en la profesión. Ahora ya estoy felizmente retirado. Pero esto no me pasaba. Estos elogios no me los decían cuando tenía 20.
Bueno, hablemos de este libro, el Libro Rojo de la Vida, que no pretende que simplemente leamos. Quiere que compremos las ideas que aparecen en él, que las hagamos nuestras.
Sí, sí, sí. Este libro es curioso. Este libro lo empecé a escribir hace un año y un día. Ayer mi nieto pequeño cumplió un año. Y cuando fuimos mi mujer y yo a Washington al nacimiento de la criatura y a estar con nuestro hijo y su mujer unos días con ellos y con los demás nietos, pensé, ostras, cuando este niño sea mayor, o yo ya no estaré, o no estaré como para explicarle cosas. ¿Y por qué no las escribo y se las dejo escritas, ¿no? O sea, todo aquello que para mí es importante en la vida, todo aquello que me ha ayudado a mí. Bueno, yo querría que también ayudaran a este niño, Daniel, que si no se lo dejo por escrito es que a lo mejor no se enterará.
A Daniel y a sus otros 10 nietos.
También. Ah. Total, bueno, que estuve escribiendo y cuando lo acabé de escribir todo, pensé, qué pena, ¿no? Que otra gente no se aproveche, porque haber hecho todo este esfuerzo solo para mis nietos es un poco... es una pena, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces decidí que sí, que bueno, pues que lo editarían, buscaría una editorial, y así fue. Uh-huh. Y que para presentarlo, en vez de presentar solamente estos textos, iba a utilizar lo que yo he hecho toda mi vida en publicidad, que es vender a través de un texto y una imagen. Entonces, para cada una de estas frases, para cada uno de estos pensamientos, con la ayuda de Óscar Pla, un director creativo y de arte buenísimo que había trabajado conmigo en la agencia, pues pasamos 3 meses buscando cada una de las imágenes hasta que cuando encontramos la última dijimos ya se acabó, ya está, ¿no? Y bien, ahora al ver el libro acabado, la verdad es que me siento muy feliz porque ha sido una trabajada tan inmensa encontrar sobre todo esas imágenes para las cosas que quiero decir que lo veo, lo releo y pienso, mira, creo que ha valido la pena el esfuerzo y por lo menos se enterará alguien más que mis nietos.
Porque esas imágenes, a veces duras, a veces tiernas, a veces sorprendentes, ayudan a que el impacto de la frase sea aún mayor. Bueno, es usted un ganador, pero hay que saber ganar con modestia y perder con dignidad, nos cuenta.
Sí.
En el libro, para ilustrar este pensamiento, elige una foto de Iniesta, Messi y Xavi. El Barça es un ejemplo de ello, ¿no? Bueno, sabe ganar con modestia y perder con dignidad.
Pues durante muchos años perdimos con dignidad. Hay que reconocerlo.
Ahora está muy contento, ¿eh?
Porque mis nietos dicen, pero el Barça alguna vez perdía. Antes dicen, ¿cómo? Siempre. Nos ganaba el Madrid siempre y otros clubs, ¿no? Y desde que está Messi en el Barcelona y desde que lo empezó a entrenar, pues yo diría que Pep Guardiola fue el que hizo el primer cambio importante, la verdad es que el Barça gana.
Pero bueno, también, con Johan Cruyff también, ¿eh?
Sí,
ganaban,
sí,
¿eh?
También, con el Dream Team también, pero no tan bien como ahora, ¿eh? Y la verdad es que los jugadores, estos tres que están ahí, tanto Messi como Iniesta como Xavi, sobre todo a Xavi, que lo conozco mucho personalmente, sí que ganan con modestia. Uh-huh. Y sí que pierden con dignidad. Pierden y no le echan necesariamente la culpa al árbitro, ni se tiran por el suelo diciendo que ha sido penalti cuando no lo ha sido. O sea, yo creo que estos tres son un buenísimo ejemplo, por lo menos por contraposición a algún otro jugador muy famoso, que no diré el nombre, que se tira por los suelos cada vez que alguien le da un empujoncito,
bueno,
que se queja al árbitro de todo, que es muy fuerte, que no entiendo cómo se cae, sí, tanto como cuando uno más bajito.
Qué malo
que
es Luis Bassan.
Un empujoncito.
Bueno, hablando del Barça, usted se presentó a las elecciones para la presidencia del FC Barcelona en, sí, 2000 y 2003.
Sí.
No obstante, en ambas oportunidades perdió,
¿sí?,
dejando para la posteridad una cita que luego sería famosa. Prefiero perder las elecciones que perder la dignidad.
Sí.
Le animaron a que mintiera, igual que lo estaba haciendo su contrincante, ¿no? Que dijera
es
que
verdad.
Iba a fichar a Henry.
Es que no lo iba a fichar, o sea, no podía engañar. Yo he vivido muchos años de la confianza de mis clientes, entre otras razones porque no les he mentido nunca. Es un principio que me puse en la cabeza cuando entré en la profesión y mis amigos me decían, ¿cómo entras en una profesión de mentirosos? Dije, pues no, será una profesión de algún mentiroso, pero yo no pienso mentir ni a mis clientes ni muchísimo menos a los consumidores. Cuando un periodista en Barcelona, al ver que las encuestas se inclinaban por un rival mío, que iba muy por detrás mío, pero con la historia de que había fichado a Beckham, pues bueno, me hizo el sorpaso, esto que se llama en política o en las elecciones políticas, y me propuso, oye, di que fichas a Thierry Henry y yo te lo pondré en la portada. Dije, es que no, yo prefiero perder las elecciones que perder la dignidad, no voy a mentir. Y perdí las elecciones, pero no perdí la dignidad y me siento enormemente satisfecho de haber tomado la decisión que tomé. Uh-huh. Sobre todo porque, hombre, cuando uno se presenta a las elecciones y además sales como el favorito y al final no ganas, una cierta tristeza sientes. Piensas, algo he hecho mal, me he debido equivocar. Pero al mismo tiempo pensé, ostras, me quito de encima.
Menudo peso.
Toda esta responsabilidad y dejaré de ver a ciertas personas a las que no quiero ver nunca más. Porque he vivido de tan cerca el mundo de la corrupción, el mundo del engaño, el mundo del dinero por debajo de la mesa, el mundo de las comisiones ilegales, que dije, no, yo es que en este mundo prefiero no estar, francamente.
Uh-huh. Parece que me está dando paso al otro tema, la política.
Uh-huh.
En el libro rojo de la vida,
a propósito,
sí, reflexiona sobre este tema, sobre la política. Usted hizo la campaña de Pascual Maragall,
sí,
para la alcaldía,
sí,
campaña que no le cobró,
sí,
a Maragall,
cierto,
y trabajó para la presidencia de la Generalitat.
Después, sí.
Dice en el libro, acepta las decisiones mayoritarias del pueblo. Si no te gustan, intenta cambiarlas. Si no puedes, cambia de pueblo.
Uh-huh.
¿Qué opina de la consulta catalana prevista para el próximo año?
Bueno, es un tema muy delicado que normalmente hablo en privado. No suelo hablar de ese tema en público, pero déjeme decirle alguna cosa. Yo soy, por encima de todo, europeísta. Yo pienso que todo lo que no sea estar muy de la mano de Europa no será útil en el futuro para nadie, pero ni tan siquiera para España entera. No será útil. Acabo de llegar de Oxford, de un think tank con una serie de profesores de allá, de Londres, de París, y solo para que las personas que nos estén escuchando se hagan una idea, en el año 1950 Europa representaba el 20% de la población mundial. En el año 2050, que aunque parezca que está lejos, está mucho más cerca que el 1950, Europa representará solo el 6% de la población mundial. Hablo de Europa. No hablo ni de España ni de Cataluña. Y decían estos profesores, hombre, con un 6% de la población mundial, poca cosa tendrá a decir Europa. Pues hombre, a mí me gustaría poder decir cosas en el futuro y que mi voz sea oída por el resto del mundo. Por lo tanto, mi auténtica preocupación hoy es cómo ayudamos a potenciar Europa y que un día, si no más habitantes, porque esto será así, lamentablemente no tenemos 14 hijos como en otros países, que al menos ese 6% tenga algo que decir. Seguiremos siendo el centro de la cultura del mundo. Tenemos una historia extraordinaria. Hemos sido la cuna de las culturas, de las diferentes culturas. Bueno, pues que aunque seamos pocos, que estemos bien avenidos, primero, y segundo, que tengamos algo que decir. Por lo tanto, mi preocupación, y si a mí me dijeran, diga usted qué pregunta querría hacer a los catalanes, yo diría, Mi pregunta sería, ¿usted querría seguir en Europa o no?
Hay tantas cosas que nos sorprenden de Luis Bassat. Su primer trabajo fue en correos, cargando sacos llenos de cartas. Durante la carrera vendió televisores cuando estos costaban 120.000 pesetas, el doble que un 600.
Exactamente.
¿Vendió alguno?
Sí, en un bar. En un bar, porque no, me costaba muchísimo convencer a la gente que se gastaran 120.000 pesetas.
Pero era mucho dinero, ¿eh?
El doble que un 600, hombre.
Yo tampoco me los hubiera gastado. Por lo tanto, cuando me recibían, tocaba el timbre y me recibían muy amablemente, me hacían pasar al comedor, me ofrecían un café y yo les explicaba lo que era la tele. Y todo el mundo estaba interesadísimo hasta que les decía el precio. Bueno, a los 3 o 4 días me senté en un bar, tomar un café y a reflexionar un poco. Y dije, esto no va. Esto voy a estar toda la vida tocando timbres y no voy a vender ni una tele. Y se me ocurrió preguntarle al dueño del bar si le iba bien el negocio. Y me dijo, sí, sí, entre semana estupendo. El fin de semana es cuando no tengo gente y sobre todo el domingo esto está vacío. Y en aquel momento se me encendió la primera bombilla, la primera idea publicitaria o comercial de mi vida. Le dije, oye, ¿y si yo te instalo un televisor en tu bar? Y yo sé que todos tus vecinos, porque los visitaba casi todos, no tienen televisor.
Van a bajar al bar, claro.
Les gusta el fútbol. Uh-huh. Y yo les mando, les escribo, cosa que hice, una cartulina invitándoles a ver el partido del domingo por el precio de una consumición, de un café. Bueno, el hombre se entusiasmó con la idea, me dijo si lo podía poner a prueba. Lo consulté en la empresa, me dijeron que sí. Lo puso a prueba, le pusimos el televisor a prueba. Y yo escribí a mano 100 tarjetones, esto que ahora se llama el marketing directo, pues era directísimo. Lo escribí a mano y además poniendo el nombre de la persona a quien se lo enviaba, porque yo lo había estado visitando la tarde anterior. Y el bar se llenó de gente para ver el partido del domingo. Y no tomaban solo un café, se tomaban un café, una cerveza, unos bocadillos. Bueno, nunca más toqué un timbre. Sí, yo ya seguí trabajando solo vendiendo televisores en los bares, ¿no? Para que hicieran mejor negocio ellos.
Bueno, Luis, tenemos que contar a los oyentes que es un pozo de sorpresas, porque también en su época universitaria fue cantante del grupo de Yar Los Cocodrilos, y es que le dio a todo.
Y fundó el grupo Golden Quarter, salió en la tele.
Es que yo tenía pluriempleo.
Claro, claro, es que le dio a todo, el arte, la música. Sí.
La verdad es que he sido incansable, esto lo reconozco.
Era un todoterreno.
No me canso nunca, todavía ahora. Bueno. Me sigo. A ver, yo no soy muy rápido, a lo mejor, en las cosas. No tengo el tipo de ser un corredor de velocidad. Pero soy un corredor de fondo seguro y aguanto lo que me echen por delante.
Un maratoniano, entonces.
Y bueno, ahora voy en bicicleta y la verdad es que aguanto bastante. Bueno, no como los buenos, no como los ciclistas profesionales. Pero bueno, hago 50 kilómetros por carreteras de estas que suben y bajan, y los hago cada viernes, sábado y domingo. O sea, hago unos 150 kilómetros a la semana y me siento la mar de bien. Y tengo 72 años y estoy como una flor.
Tenemos que despedirnos.
Pero no corro, voy poco a poco y aguanto.
Luis, antes de hacerlo me gustaría plantearle dos preguntas rápidas. ¿Sí? Tiene 72 años recién cumplidos, 4 hijos, 11 nietos. ¿Cómo se mide el éxito? Se pregunta en el libro. ¿Por el dinero ganado, por la fama, solo por la felicidad conseguida? Exacto. Responde. Sí. ¿Es usted un hombre de éxito? Esto ¿es usted feliz?
Soy un hombre feliz. No sé si de éxito o no, pero soy una persona inmensamente feliz. Y cuando ahora me preguntan, digo siempre, estoy felizmente jubilado.
Y en todo el libro habla de la brevedad de la vida, de disfrutar de cada minuto de la vida. Y hace suya esta reflexión de Buda. Los hombres pierden la salud por juntar dinero y luego pierden el dinero por recuperar la salud. Por pensar ansiosamente en su futuro, olvidan el presente. De modo que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro. Viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. ¿Luis Bassat confiesa que ha vivido?
Pues sí. Y muy intensamente.
Luis, esto ha sido un confesionario, ¿eh?
Pues podríamos llamarlo así al libro, ¿no? Confesiones.
Que no estaría nada mal.
Confesiones de una vida.
Bueno, ha sido un absoluto placer, ¿eh?
Igualmente, para mí, igualmente. Uh-huh. Nunca me habían entrevistado dos personas a la vez tan bien.
Ah, vale, gracias. Luis, es un placer. Muchísimas
igualmente, gracias.
Gracias. Agur.